Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, viva Jesús en nuestros corazones. Comenzamos con esta invocación al Espíritu de Dios, siguiendo las palabras de Jesús, tal como nos ha acompañado el Evangelio a lo largo de esta semana. Y lo hacemos escuchando como música de fondo a Inma, a Chipi y a sus compañeras de Aincaren, religiosas de las Carmelitas de la Caridad Vedruna, con quienes hoy nos sentimos alegres a celebrar en este 22 de mayo la fiesta de Santa Joaquina de Vedruna, fundadora, apóstol de la caridad en el mundo de la escuela, en la atención a los enfermos y de los ancianos. Pidamos al Señor la fuerza de su espíritu para que la caridad siga encendida, sea fuego en el corazón de la Iglesia, con el ejemplo de tantos cristianos que, siguiendo el testimonio de vida de Joaquina de Vedruna, consagran su persona al anuncio del reino. Con vosotros, con vosotras, hermanas, está el Señor. Amigos y hermanos, a cuanto nos seguís en este programa de Espiritualidad La Saliana, sabéis que la educación cristiana es un don que Dios ha hecho incentivar a través de la figura de tantos santos y santas fundadores, que tuvo en Juan de la Salle uno de sus primeros precursores, pero que de un modo especial en el siglo XIX alentó en el corazón de tantos hombres y mujeres que descubrieron que la escuela era un instrumento fundamental para la evangelización y la promoción de una nueva sociedad. Así lo sintió Santa Joaquina de Vedruna, fundadora de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, de quien hoy la Iglesia celebra el día de su fiesta. Nació Joaquina en Barcelona el 16 de abril de 1783. Fue educada en un ambiente familiar muy cristiano. Se sintió siempre atraída por Dios. Casada con un joven de Vic, Teodoro de Mas, se amaron profundamente y se entregaron ilusionados a la tarea de educar a sus 9 hijos. Prematuramente viuda, Joaquina dedicó lo mejor de sí misma a sus hijos y a los enfermos pobres de la ciudad de Vic. decidida entonces acabar sus días como religiosa, en pobreza y oración, fue confiando su corazón a algunos sacerdotes que le orientaron hacia el abrazo de la vida religiosa. Estaban sus hijos y aguardó a que estos fueran mayores y llegara así el momento de entregar su vida al Señor. El Señor le hizo entender que contaba con ella para abrazar las necesidades de los pueblos, para cuidar a los enfermos, para las enseñanzas de las niñas, con el mismo cariño que ya lo había hecho con sus hijas. Deseosa únicamente de emprender lo que el Señor quisiera, dispuesta para hacer su voluntad, reunió a un grupito de hermanas e inició con ellas un nuevo modo de vida religiosa al servicio de las clases populares. La infancia y la juventud, los marginados y los enfermos encontraron en ella acogida y respuesta a sus necesidades. Murió en Barcelona, víctima del cólera en el verano de 1854, dejando tras sí numerosas comunidades que herederas de su carisma siguen siendo hoy la presencia de Joaquina de Vedruna en el corazón de la Iglesia. San Juan XXIII, celebrando su beatificación, recordó que había sido Joaquina madre de 9 hijas y madre de innumerables pobres. Él mismo, en 1959, añadió el nombre de Joaquina Vedruna a la lista de los testigos ejemplares del Señor, los santos. Las Carmelitas de la Caridad Vedruna fueron fundadas el 26 de febrero de 1826 en la ciudad de Vic, Barcelona. El proyecto iniciado por Joaquina y sus primeras compañeras sigue vivo hoy en nuevas generaciones de mujeres y asociados a ellas educadoras y educadores que, con la luz de Dios en sus pupilas y la pasión de Jesús en sus entrañas, se encarnan en nuevos lugares del mundo para irradiar esperanza, amor sin fronteras. Y así están presentes en numerosos países de América, en varios países de Europa, en varios países de África y Asia. Pidamos hoy, por mediación de Santa Joaquina de Vedruna, que el Señor nos aliente, como dice la oración del final de la Eucaristía, a ser luz para los que nos contemplan y amor para los que nos rodean. Como todos los programas, poniéndonos en presencia de Dios a partir de su palabra. Hoy es el viernes de la sexta semana de Pascua y acogemos de un modo especial una de las expresiones que nos presenta la primera lectura y también otra expresión que nos presenta el Evangelio. En la lectura orante que estamos haciendo de la palabra de Dios, nos encontramos en primer lugar las palabras con las que Pablo siente animado su misión desde el Señor Jesús. El Señor le dice a Pablo en una visión nocturna, a ejemplo de tantos que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo se han sentido interpelados por el Dios que no les abandona y que les dice a través del sueño, no temas. Lo mismo oyeron Moisés y Jeremías, lo mismo escuchó la Virgen María, también José, y ahora lo hace Pablo. En el caso de Pablo, el inicio de la misión de Corinto seguramente le había sugerido numerosas dificultades, tanto internas como externas. Y la voz del Señor le anima. No temas, sigue hablando y no te calles porque yo estoy contigo. Muchos de esta ciudad han de ser pueblo mío. También, hoy seguramente, nosotros podemos tener motivos para sentirnos acallados, o bien encontramos razones para callarnos. Y el Señor también nos dice, no temas, sigue hablando, no te calles, yo estoy contigo. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Quizá a pesar de la mala fama de Corinto, Dios esperaba que en aquella situación adversa muchos se convirtieran y dieran origen a una comunidad viva. Amigos, preguntémonos con la palabra de Dios si nosotros también tenemos derecho a desconfiar de nosotros mismos, a desanimarnos, porque nos parece que nuestra sociedad está paganizada sin remedio. ¿No estarán destinados a ser pueblo de Dios también tantos jóvenes a quien vemos desconcertados en la vida o tantas personas que parecen sumergidas irremediablemente en los intereses materialistas del mundo de hoy? Tantas personas que buscan y a veces se dejan llevar también por una palabra fácil, por una crítica, pero están buscando un sentido. Peor que las persecuciones exteriores, como la que le vendrá a Pablo en el curioso episodio que hoy se inicia ante el procónsul Galión, las persecuciones interiores son nuestros temores y cansancios que podemos sentir cuando no vemos resultado en nuestro trabajo. ¿Quiénes somos nosotros? Podríamos decir, para dimitir de nuestro empeño de ser fieles a la misión que Dios nos ha colocado. Cuando vemos que Dios tiene tanta paciencia y sigue depositando su esperanza en las personas a las que nosotros, a veces, le retiramos el voto de confianza. Dios siempre da una oportunidad y nos da la fuerza, evidentemente no solamente para que una higuera la tenga, sino para que la tenga también la sequedad de nuestro corazón. Y lo hacemos desde la alegría de Jesús, porque el pasaje evangélico que hoy vamos a releer nos recuerda en qué consiste la verdadera alegría, la alegría de los seguidores de Jesús. Jesús lo hace con una comparación hermosa, la de una mujer que va a dar a luz, dice literalmente el Evangelio. Cuando la mujer va a dar a luz, siente tristeza. Pero cuando da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. Es una alegría profunda, no superficial, ¿verdad? Es esa alegría que pasa a veces por el dolor y la renuncia, pero que es fecunda en vida. Como la alegría de la Pascua de Cristo, que a través de la muerte ha alumbrado un nuevo mundo y salva así a la humanidad. Si la alegría es un fruto característico de la Pascua que estamos celebrando, preguntémonos, ¿cómo estamos de alegría interior en nuestra vida? ¿Es una asignatura aprobada o suspendida en nuestra comunidad? ¿De veras creemos nosotros mismos la buena noticia de la Pascua del Señor Jesús que alegra a la humanidad? ¿Ese es el motor que nos mueve en nuestra vida cristiana? ¿O vivimos resignados, indolentes, desalentados, apáticos por el fruto de nuestros propios proyectos? ¿Se nota, amigos, que hace 6 semanas que estamos celebrando y viviendo la Pascua? Pues nosotros queremos alegría, ¿eh? No a corto plazo, no alegría sin esfuerzo. Queremos una alegría en plenitud. Y nada válido se consigue, ni en el orden humano ni en el cristiano, sin esfuerzo y muchas veces sin dolor y cruz. Pero de ella y de este parto nace el hombre nuevo, el hombre fuerte, alentado por el Espíritu. Feliz alegría en este tiempo. Escuchemos también como mañana María escuchará: alégrate llena de gracia, tú eres la mujer que te pones en camino, María. Nosotros también, como tú, salimos al encuentro. Con la adaptación del Salmo 32 que el hermano Emilio López Mazariegos nos ofrece en su clásico Salmos de un corazón joven. Con él decimos: nosotros, amigos tuyos, gritamos llenos de alegría, Señor. Con un corazón limpio y sincero queremos alabarte. Para ti, Señor, nuestro canto, este cántico de acción de gracias. Juntas nuestras voces, y así te decimos que eres grande y maravilloso, para proclamar tu bondad con este cantar nuevo, lo mejor de nuestro corazón, para ti, Señor. Tú contemplas nuestro suelo, Señor, desde la altura de tu cielo. Tu corazón de padre ama uno a uno a todos los hombres. Desde tu morada te alegra el bien del hombre y su progreso. Desde tu morada te entristeces del mal del hombre y su retroceso. Tú has formado nuestro corazón de frágil arcilla y contemplas las acciones de cada hombre en la tierra. Juntos te cantamos y juntos esperamos en nuestra fe la llegada de los cielos nuevos y la tierra nueva, la llegada de tu reino. Sé tú, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de misericordia, el socorro y escudo, baluarte y defensa en el proceso de la historia. En ti confiamos y creemos en la presencia viva de Jesús resucitado. Sea tu amor, Señor Dios nuestro, como flor de primavera sobre nosotros. Sea tu amor entrañable por el hombre la razón de nuestra alegría. Juan de la Salle nos invita en las meditaciones de los días precedentes a la fiesta de la Ascensión a interiorizar lo que significa el nuevo modo de presencia de Jesús. Y para ello nos invita que a la luz de los relatos evangélicos que la Iglesia pone a nuestra consideración en la proclamación de la palabra de la Eucaristía de estos días, descubramos la importancia de saber orar. Juan de la Salle escribe para este día, precedente a la fiesta solemne de la Ascensión, una meditación que él titula De lo que se ha de pedir a Dios en la oración. Y nos dice así: en el Evangelio que se lee en este día y en lo restante del mismo capítulo, se incluye la oración que dirige Jesús a su Padre en favor de sus santos apóstoles. En él se nos da a entender, por la experiencia de Jesús, qué es lo que debemos pedir a Dios. No impetra para ellos cosas humanas, ni temporales, porque no había venido al mundo para procurárselas a los hombres, y porque, reconociendo que es su eterno Padre quien les ha deparado a sus discípulos, que a él le pertenecen y que él incluso es Él quien los ha destinado a predicar el Evangelio y a trabajar en la salvación de las almas. No debe pedir por ellos a su Padre otras cosas, sino las que pueden contribuir al fin para el que fueron elegidos por Él. Esa es la razón de que Jesucristo implore del Padre Eterno, particularmente, tres cosas en su plegaria. Primera, el alejamiento del pecado, con las siguientes palabras: presérvalos del mal. Lo mismo debéis solicitar en primer término también vosotros a Dios, hasta conseguirlo. Tal horror de cuanto se asemeje a la culpa, que os abstengáis, como quiere San Pablo, de cuanto tiene aún sombra y apariencia del mal. Y como ese es un bien que no podéis alcanzar por vosotros mismos, importa mucho que solicitéis de continuo la ayuda de Dios para alcanzarlo. Pedidle pues insistentemente que nada os torne desagradable a sus ojos, ya que estáis obligados a inspirar su amor en los corazones de aquellos que educáis. ¿Lo hacéis así? ¿Es eso lo que reclamáis de Dios en las plegarias que le dirigís? Lo que en segundo lugar pide Jesucristo al Eterno Padre por los santos apóstoles en esta oración es que los santifique en la verdad. O sea, que no sólo los santifique con santidad exterior, semejante a la exigida en la antigua ley, sino que purifique sus corazones y los santifique con la gracia y la comunicación de la santidad divina que se halla en Jesucristo y de la cual han de hacerse ellos partícipes para poder contribuir a la santificación de los otros. Añade Jesucristo que con ese fin se ofrece Él al Padre y quiere sacrificarse por la muerte que va a padecer en la cruz. Ya que fuisteis elegidos para procurar en vuestro estado la santificación de los alumnos, tenéis que ser santos vosotros con santidad no común, puesto que a vosotros corresponde comunicarles a ellos la santidad, tanto por el buen ejemplo como por las palabras de salvación que debéis anunciarles todos los días. La aplicación interna a la oración, la afición a los ejercicios piadosos, la fidelidad en dedicaros a ellos y en amoldaros a todas las prácticas de comunidad, os ayudarán particularmente a adquirir esa santidad y perfección que desea ver Dios en vosotros. Pedídsela todos los días con insistencia, y tomadlo tan a pechos que no os canséis de impetrarla hasta que la hayáis conseguido. Lo tercero que Jesucristo pide al Eterno Padre para sus santos apóstoles en su oración del Evangelio de estos días es que exista una unión muy estrecha de ellos entre sí. Unión tan íntima y estable que desea él se asemeje a la que existe entre las tres divinas personas. No en todo, puesto que las tres tienen una sola esencia, mas sí por participación, y de tal manera que la unión de espíritu y corazón que Jesucristo ansía entre los apóstoles produzca el mismo efecto que la unión esencial existente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A saber, que todos ellos tengan unos para con otros el mismo sentir y el mismo querer, las mismas aficiones, las mismas máximas e idéntica conducta. Eso recomienda San Pablo a los fieles en sus cartas. Eso es también lo que más descolló entre los santos apóstoles y en los primeros discípulos de Jesucristo, según refiere San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice: tenían todos un solo corazón y una sola alma. Habiéndoos llamado Dios por su gracia a vivir en comunidad, no hay cosa que debáis pedirle con mayor insistencia que esa unión de corazón y de espíritu con vuestros hermanos, porque sólo mediante tal unión conseguiréis la paz, en la que ha de consistir toda la felicidad de vuestra vida. Instad, pues, al Dios de los corazones, que del vuestro y del de vuestros hermanos forme uno solo en el de Jesús. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Vamos a hacerla nuestra, voy a reiterarla, amigos, y ojalá nuestra oración en comunidad repitiera muchas veces lo que expresa en esta plegaria. Instad al Dios de los corazones, que del vuestro y del de vuestros hermanos forme uno solo en el de Jesús. Viva Jesús en nuestros corazones.
San Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.